Entramos en una nueva serie, como les comentaba la semana pasada, una nueva serie de sermones llamado Caminando en Intimidad con Dios. Y pensé o pensamos en esta serie viendo que es importante que tengamos claro como hombres cristianos, como hijos de Dios, que debemos tener una intimidad personal con nuestro Padre, con nuestro Dios, y caminar esta vida en este mundo junto a Dios en intimidad, conociéndolo, estando juntos todo el rato. Entonces, por eso vamos a tener de aquí a 4 o 5 semanas, domingos, una serie de sermones sobre caminando en intimidad con Dios. Y el sermón de hoy habla de la importancia de llevar una vida de arrepentimiento y fe como hombres cristianos, como mujeres cristianas. Y no sé si te has preguntado alguna vez, ¿qué cosas cambiarías si pudieras vivir otra vez? ¿O si pudieras retroceder el tiempo? ¿Te has preguntado qué cosas cambiarías? Una vez le pregunté esto mismo a un amigo, que no es el Harold, por si acaso. Voy a dejarlo, tiro claro para que no haya problemas. Y su respuesta me sorprendió porque me dijo que no cambiaría nada. Me sorprendió su respuesta porque yo conocía bastante bien a su vida. Sabía que había cometido algunos errores que yo hubiese querido borrar. Pero es su vida, ¿cierto? Él quizá estaba bien. Por mi lado, si pienso en mí, me gustaría quizá borrar algunas escenas de mucho dolor o de sufrimiento. O quizás volver a reescribir algunas vivencias en donde actué muy mal. Todas estas cosas, todos estos deseos apuntan hacia nuestra necesidad de arrepentirnos, ya sea de algo muy insignificante o de algo muy grande, pero siempre es de algo que nos pesa y que no queremos recordarlo más, que queremos dejarlo atrás. Sea lo que sea, generalmente tenemos una necesidad de arrepentirnos y de poder solucionar algunos errores que nos pesan en la vida. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos arrepentirnos sin tener la necesidad de retroceder en el tiempo? Lo invito a orar antes de seguir con este sermón. Padre, te damos gracias por este día nuevamente y gracias por permitirnos escuchar tu palabra hace muy poquito y animarnos con ellas. Y ahora ayúdanos, Señor, en esta explicación, en poder tenerla en nuestro corazón y poder aplicarla a nuestra vida, ponerla en práctica y poder acercarnos a ti, como hemos cantado, hacia el trono de la gracia, poder acercarnos en arrepentimiento y fe a este Dios que busca, que nos busca continuamente. Así que gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces, el sermón del domingo pasado, vimos que llevamos vida mediante el Espíritu Santo. Eso decía Romanos 8. Y esto nos hace recordar y afirmar que tenemos vidas sin condenación, vidas libres y que somos adoptados como hijos de Dios. Eso decía Romanos 8. Y como hijos de Dios podemos acercarnos entonces a nuestro Padre, tener una relación íntima con nuestro Padre, con Dios, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, pero también gracias a la obra del Espíritu Santo que nos garantiza que esto es verdad en nuestra vida. Como que nos sella, tú eres hijo y esto es verdad. Entonces, al tener esta relación tan cercana, íntima con nuestro Dios, podemos acercarnos entonces en arrepentimiento al Padre, con confianza, aun cuando fallamos, aun cuando nos equivocamos. Pero la pregunta es, ¿qué significa arrepentimiento y fe? ¿Qué significa esto? Y el arrepentimiento significa un cambio de mente y corazón hacia Dios. Y la fe significa creer en su palabra y confiar en Cristo. A esto le llamamos la conversión, que abarca ambas cosas. Entonces, una persona que se ha convertido al Señor muestra un cambio en su forma de pensar y en quien deposita su confianza. en quien deposita en su absoluta confianza, su total confianza. Entonces, la conversión cristiana es la entrega incondicional a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y esta entrega significa que reconoce que la unión con Cristo es un hecho real y que la vida debe vivirse en concordancia con lo que tú crees, en concordancia con esta creencia de que Cristo está en ti. El arrepentimiento y fe nos lleva a entender que tenemos una unión con Cristo en su muerte y lo que trae consigo la liberación de ese dominio del pecado en nuestra vida para poder vivir en unión con Él, en su resurrección para vida eterna. O sea, nos lleva a entender que ya no somos esclavos del pecado, como decía Romanos, sino que ahora somos de Cristo, somos hijos de Dios. Y este es el mensaje del Evangelio, ¿cierto? Llevarnos día a día a tener una vida de arrepentimiento constante y de confiar en todo momento en Cristo. Pero, ¿qué no es arrepentimiento y fe? ¿Qué no es arrepentimiento y fe? Y no es sencillamente tristeza por el pasado o remordimiento emocional, como lo hemos relatado en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, que estaban tristes por su actuar, pero no arrepentidos de manera real. No es tratar de solucionar tu pecado por tus fuerzas sin confiar en la obra de Cristo. No es tratar de hacer obras de caridad para lograr borrar tus pecados pasados y así lograr un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento y la fe es fundamental para el cristiano, ya que sin esta no hay salvación. Es por eso que las primeras palabras que Jesús dijo y que Marcos nos relata en el Evangelio, en Marcos 1:15, dice: se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas, crean las buenas noticias, crean en el Evangelio. Para Jesús, este arrepentimiento conlleva alejarse de las cosas que él odia y acercarse y creer en las cosas que ama, acercarse a estas buenas noticias, el Evangelio que trae gozo. Pero, ¿cuáles son las buenas noticias de este reino de Dios que nos permite acercarnos a Dios mismo en arrepentimiento? Bueno, el libro de Génesis, como sabemos, los capítulos 1 y 2, vemos que hemos sido creados para vivir en un mundo perfecto, en que todas las cosas o todas las relaciones eran perfectas debido a que Dios era el rey, donde había una intimidad con Dios perfecta. El hombre, el ser humano, la creación en sí, en intimidad perfecta con Dios. Pero el capítulo 3, como sabemos, de Génesis, nos cuenta que hemos elegido nuestro propio rey. Hemos elegido ser nuestro propio rey. Hemos decidido seguir el camino del egocentrismo y esto destruye todo tipo de relaciones y destruye esta intimidad perfecta que teníamos con Dios. Y las preguntas que nos empezamos a hacer por ser personas egocéntricas, que nos miramos solo a nosotros, es cómo me siento, cómo me encuentro, cómo me tratan los otros, estoy teniendo éxito, me tratan de manera justa, y otras muchas preguntas más, todas pensadas en cómo estoy yo. Cuando decidimos en convertirnos en el centro de la vida, en nuestro propio rey, todo se viene abajo, se rompe. Pero, como siempre, como sabemos, estas buenas noticias del Evangelio nos dicen que el verdadero rey regresará para poner todo en su sitio y renovar el mundo por completo. Y Jesús es ese verdadero rey, ¿cierto? Jesús es el que viene a romper y viene a reinar la vida, este mundo. Por lo tanto, Jesús nos está diciendo en Marcos 1:15 que el verdadero rey ha llegado, arrepiéntanse y crean en mí. Así parte Marcos el Evangelio. Jesús mismo diciendo, arrepiéntanse y crean en mí, crean en el Evangelio. Dejen de confiar en falsa esperanza y mírenme a mí, dice Jesús. Dejen de hacer obras y sacrificios inútiles que no nos llevan a ningún lado y encuentren salvación en mí, dice Jesús. Dejen de llevar vidas cargadas de pecados pesados y que te hacen sufrir y descansa en mí. Dice, recuerda que yo los cargué en la cruz por ti. Deja de llevar vidas religiosas, vidas supuestamente perfectas, que agradan a los hombres, y lleva una vida que me agrade a mí, en intimidad conmigo. Lleva una vida relacional conmigo, de intimidad. Eso es lo que busca en todo momento Dios con nosotros, y lo que Jesús nos llama, una vida relacional de intimidad con Dios. Jesús nos dice, arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse y crean. Hermanos, este llamado de Jesús conlleva un cambio en el corazón. No es solo superficial, no es solo decirlo en voz alta para que todos los escuchen, sino además es un cambio interno, en lo más profundo de tu corazón, un cambio que abarca todo tu ser, todo, completito. No una parte, es todo tu cuerpo, todo tu ser. El arrepentimiento es más que solo reconocer el pecado, sino además es confiar en que Cristo murió y nos liberó de esos pecados. Y desde ahora adelante yo quiero cambiar eso, dar un paso hacia adelante. Si te has arrepentido, vas a ver un cambio en tu estilo de vida, un cambio de actitud hacia el pecado. El apóstol Pablo es un buen ejemplo de su cambio radical después que se le apareció Jesucristo resucitado. No sé si se acuerdan, Hechos 9. Pablo, siendo un perseguidor y asesino de cristianos, un fanático religioso, al enfrentarse con el verdadero rey que se le apareció, que es Jesús, su vida tuvo un cambio rotundo. Todo cambió. Su manera de pensar fue cambiada increíblemente. Arrepentirse es darte cuenta que tu manera de ver la realidad estaba equivocada. Y después de darte cuenta de eso y someterte a la verdad de Dios, tu identidad cambia. Ya eres de Cristo. Tu identidad está en Cristo. Tu identidad está en Jesús, por lo que hizo en ti y lo que ha hecho en mí. Y eso debería llevarte a hacer un cambio en tu vida, ya no siendo esclavos del pecado, como decía Romanos, que nos lleva a muerte eterna, sino un siervo de Cristo que nos lleva a vida eterna. A eso nos está llamando Jesús. Esa es la invitación que nos hace Marcos 1:15. En la práctica, ¿estás experimentando ese cambio en tu vida? ¿Has visto cambio en tu vida? Desde que dijiste, yo creo en Jesús como mi Señor y Salvador. Si no es así, si no has visto cambio, ¿qué es lo que te detiene en dejar de lado tu vida pasada en las manos de Cristo? ¿Qué hay encima tuyo, adelante tuyo, que no te deja dejar tu vida pasada en las manos de Cristo? ¿Qué áreas de tu vida prefieres ser tú el rey en vez que entregarle la corona a Cristo? No es fácil luchar con el pecado, no es fácil dejar de lado situaciones complejas, vivencias dolorosas, sufridas, que has pasado y que seguirán pasando, en donde tu actuar impactó en otros, dejándolos quizás mal. Nadie dijo que sería fácil la vida. Por eso es importante llevar una vida en constante arrepentimiento y fe en el Rey. Porque aún vivimos en un mundo caído y seguimos luchando con el pecado. Pero Romano nos recuerda, como vimos en la semana pasada, que ahora no tenemos condenación y tenemos una vida mediante el Espíritu. Dios mismo viviendo en nuestro corazón, que nos ayuda a luchar con este pecado, con nuestra naturaleza pecaminosa. El reino de Dios el reino de Dios se ha acercado con Jesús. Y en su segunda venida, el reino estará establecido y podremos vivir en paz y alegría, en gozo. Pero por mientras, estamos luchando, animándonos a perseverar, depositando día tras día nuestra fe en Cristo y pidiéndole que nos ayude a vivir acorde a su evangelio. El apóstol Pablo dice que ahora pertenecemos al día, pero que todavía tenemos que luchar contra las fuerzas de la oscuridad, ya que seguimos esperando la culminación de nuestra salvación. Pero de manera práctica, ¿cómo es llevar una vida en arrepentimiento y fe? De manera práctica, ¿cómo es llevar una vida en arrepentimiento y fe? Y un buen ejemplo lo podemos ver en la historia de David. Bueno, en 2 Samuel 11, el rey David, vemos la historia de él con Betsabé, en donde el rey cae en la tentación metiéndose con la mujer de otro hombre, Urías. El pasaje nos dice que David debía estar peleando en una batalla, pero no fue a la batalla. Esto nos muestra que todo partió mal. De un momento a otro, David, al estar caminando por su palacio, ve a una mujer bañándose y se tienta por la hermosura de esta mujer, que además estaba casada. Esta tentación, este deseo pecaminoso que estaba acechando en su mente y corazón, lo hacen caer, acostándose con ella y, para peor, quedando embarazada de Betsabé. En vez de arrepentirse por su error, trata de conseguir de mala manera, trata de corregir esto de mala manera. Lo agranda, en vez que a solucionarlo, lo agranda mucho más. En vez de luchar con su pecado, se deja llevar o dominar por él, planeando incluso rápidamente que Urías, el esposo de Betsabé, se vaya a su casa y que se pueda acostar con su esposa y así pasar piola el embarazo que tenía Betsabé. Entonces así decía, ok, no es mío, es de Urías. Tratando que el embarazo fuera de Urías y no de él, el rey David. Pero no le funcionó el plan, porque Urías era un buen soldado. Entonces su plan fue más allá y no le quedó otra que mandar al frente del batallón a Urías para que muriera y así quedar libre de culpa. Este buen soldado murió en la batalla defendiendo al rey David. El plan había funcionado, David quedaba tranquilo, porque supuestamente su culpa se acabaría. Y la muerte de este soldado y de otros es porque la guerra era así. Pero yo, dice David, me salvo. Nadie va a saber. Su pecado le ganó la batalla. Se dejó dominar, terminando casándose con Betsabé, logrando su objetivo, pero siendo mirado con desagrado a los ojos del Señor, dice la historia. David había pecado, había fallado ante Dios, pero estaba ciego. No sabía que su pecado estaba dominando la situación y que todo esto estaba muy mal. Para él, lo ocurrido y su forma de proceder estaban correctos. Pero, ¿qué le hizo darse cuenta que su actuar había estado mal? Y el Salmo 51 nos dice, como título, en este Salmo, al director musical, Salmo de David, cuando el profeta fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Este Salmo cuenta cómo el profeta Natán fue a ver a David por haber cometido adulterio. Dios envía a Natán para mostrarle su error, su ceguera, y que podía confiar plenamente en él, que podía confiar en Dios, para descansar y botar sus pecados. Debía arrepentirse de corazón por su actuar, reconociendo el mal que había hecho. Es por eso que David, al ser confrontado por su actuar, termina diciendo los primeros 7 versículos, se los voy a leer del Salmo 51. Dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad, límpiame de mi pecado, Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. David muestra una necesidad de Dios para seguir adelante. Una necesidad de volver a Dios, porque solo no podía. Una necesidad de poder luchar diariamente con el pecado. Muestra un arrepentimiento genuino, verdadero, una lucha, una confianza absoluta en el único que lo podía sacar de su error y quien le podía perdonar realmente de su error. Es el único, en el único quien le podía purificar, lavar su pecado, dejarlo como limpio, como nieve, dice. Esta es una historia, una terrible historia, la de David, porque nos muestra cómo el pecado nos puede llevar a cometer incluso un asesinato para cubrir o esconder el error, para esconder nuestra mentira, para esconder nuestra falta, para que nadie se dé cuenta de lo que he cometido. Los problemas como el adulterio aún siguen vigentes hoy en día. Están más vivos que nunca. Y no solo eso, además tenemos el problema de la pornografía, que es cada vez más potente y dominadora y silenciosa. Están las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok y millones más que aparecen día tras día, que nos quitan el tiempo también y no logramos cumplir con nuestras responsabilidades en el trabajo o en la casa o en cualquier contexto en que estemos. Y lo peor, nos quita el tiempo con Dios. Todas estas cosas, al final, terminan muchas veces dominándonos y sintiéndonos lejos de Dios, pocos dignos de recibir el perdón de Dios. Vemos que no tenemos salidas, ni menos solución, y nos encerramos en una burbuja peleando solos o dejando que la batalla nos derrote, como le pasó al rey David. ¿Realmente podemos luchar solos con el pecado? ¿Podemos? ¿Yo siendo mi propio rey puedo luchar solo con el pecado? La respuesta puede ser obvia, ¿no? Que es no. Y sabemos que no podemos luchar solos con nuestro corazón. Necesitamos a alguien, necesitamos a Jesús, necesitamos el Evangelio. El cual nos recuerda que tenemos un Salvador poderoso, un Salvador comprensivo, un Salvador vencedor, en donde podemos poner sobre él todo el peso angustioso, molestoso, agobiante que tenemos en nuestra espalda. Peso que nos cansa, agobia y nos deprime. Peso que muchas veces nos estresa y nos amarga. Muchas veces creemos que no podemos acercarnos a Dios para arrepentirnos porque no somos dignos. Porque por mi falta, mi error es muy grande y me da vergüenza confesárselo a Dios. Dios es muy grande, muy alto, muy, muy difícil de alcanzarlo. Y yo soy muy penca, no puedo. Jesús nos invita, como sale en Marcos, en el Evangelio de Marcos 1:15, a arrepentirnos de corazón y depositar nuestra fe en Él. Y ese arrepentimiento es constante, es diario, es personal, como también grupal como iglesia. Por eso nuestra liturgia anglicana siempre nos lleva a tener momentos de arrepentimiento ante el Padre, como lo hicimos hoy al comenzar nuestro servicio. Porque hemos depositado toda nuestra confianza en Jesús y el único que nos puede limpiar de todo nuestro pecado. Jesús nos invita a descansar en Él y no lo hacemos diariamente. Preferimos luchar solos, dejando de lado todo el sacrificio de Cristo en la cruz. Hermanos, hemos sido transformados por el Evangelio de Cristo a llevar vidas cambiadas. Y una manera de llevar una vida renovada en Cristo es estando en constante arrepentimiento de nuestros pecados, luchando con ellos. Pero también una manera de llevar una vida renovada en Cristo es predicándonos en el Evangelio día a día, recordando la obra de Cristo en la cruz, entendiendo que ahora somos justos ante el Señor y que estamos limpios a través de los ojos de Cristo. Dios nos mira a través de Cristo y somos limpios, somos justos. Tenemos un Padre cercano que nos da la oportunidad de poder relacionarnos con Él, de caminar tomado de su mano. Un Padre que nos invita a tener una relación íntima a pesar de nuestra debilidad. A pesar de nuestra debilidad, piensa en eso. A pesar de nuestra debilidad, yo puedo acercarme a Dios y tener una relación íntima con Dios. Puedo arrepentirme e ir a Dios de manera fácil y directa, sin miedo a que quizás mi pecado es muy grande. Dios me invita a relacionarme con Él. Podemos acercarnos a Él sin miedo a ser rechazados, porque lo que Él quiere es que le contemos todo, que nos arrepintamos y que tengamos una relación de confianza con Él, como un padre con un hijo. Recuerda que ahora somos hijos de Dios y podemos llamarle Abba, ¿cierto? Papito. Esa relación cercana, y me puedo acercar de relación íntima, tomar su mano y decirle, ayúdame, no puedo solo, te necesito, y Él no te va a soltar, te necesito. Pero necesitamos entender en nuestro corazón que necesitamos tener esa relación íntima, personal con nuestro Padre. ¿Cómo me voy a arrepentir? ¿Cómo le voy a contar a mi Padre que lo necesito si no lo conozco, si no quiero relacionarme con Él? Ahora podemos, por lo que hizo Cristo, y podemos acercarnos a Él. Podemos tomarle su mano y decirle todo lo que tengo en mi corazón. Esto es un llamado para todos nosotros a poder tener un corazón dispuesto a acercarnos a Dios en arrepentimiento y fe. Y que es importante tener eso en diario en nuestro corazón. Y que Dios no nos va a juzgar, no nos va a rechazar, incluso nos va a mirar con amor y nos va a perdonar, porque ya lo hizo por su Hijo en la cruz. Ya nos perdonó. Quiero terminar orando diciendo lo que David escribió en el Salmo 51, los versos del 10 al 12. Así que lo invito a que cierren los ojos y oremos estos versículos. ¿Cree en nosotros, oh Dios, un corazón limpio y renuévanos la firmeza de nuestro espíritu? No nos alejes de tu presencia, ni nos quites tu santo espíritu. Devuélvenos la alegría de tu salvación y que un espíritu obediente nos sostenga. Amén. Mm.